te olvidan. Se te queda un lugar en tu nube de alcohol. Los pedazos de sol te atraviesan. De la musa que hablas, la que nunca premió, que confunde emoción con ahogo. Te engañas al soñar.
Federico Deutsch, que es músico, compositor y productor. Ahí escuchábamos su canción Tiquiñazo al Alma, que es parte de su nuevo disco y que cuenta con la participación de Pedro Dalton. ¿Cómo estás, amigo, Federico?
Bien, buenos días.
Buenos días, gracias. Hola. Por venir a deleitarnos con esta música.
contanos qué viaje tuviste con este disco que tuvimos la oportunidad de escuchar y que la verdad que pacifica muchísimo.
Bueno. Aparte, una cosa que llama la atención es la paz que te genera la música y el nombre, ¿no? Terrorismo emocional. Es como que chocan los dos conceptos.
Es terrorista emocional.
Terrorista emocional.
Sí, no, pero o sea que por esas casualidades de la vida hay una obra de teatro en este momento
que se llama Terrorismo Emocional, sí, que lo estuvimos acá. Dijimos,
que
¿qué pasa con este concepto?
Me da pila curiosidad, así que la voy a ver.
Bien.
Aparte, me han dicho que está buena, gente como que la vio.
Es fuerte, ¿no?
¿Y por qué se usa ese concepto, no, de terrorismo emocional últimamente?
En el caso de ellos, no tengo idea.
Ella es una chica que dejó con el novio y entonces lo que hace
todo lo que eso le pasó como mujer emocionalmente, todo ese terrorismo interno que sentía lo volcó en esta obra. ¿En tu caso fue un poco por ahí?
Y capaz que debe tener seguramente sus relacionamientos.
La podrías haber musicalizado la obra.
No sé cómo dejar con una pareja, pero lo del terrorismo o terrorista emocional. En el caso, como lo veo yo, tiene como esa parte como fuerte de lo que es el nombre. Sí. Y hay como una parte como de limpieza de toda la paz que viene después de la tormenta. Algo por ahí.
Es que está re linda la paz que genera los sonidos estos de tu nuevo disco. Contanos cómo es tu relación con estos otros artistas que ya hace años que trabajas con ellos.
Sí, sí.
Como por ejemplo Pedro Dalton, por ejemplo La Hermana Menor.
Sí, eso que tiene de tener amigos y amigos músicos. Entonces, bueno, está bueno la amistad y está bueno compartir música con ellos.
Mucha colaboración hay entre los músicos uruguayos, la verdad.
Y está buenísimo. Y cuando, viste, parece que son como de distintos palos y igual se unen. Eso es genial.
¿Y vos le largás el sonido, la canción que vos inventaste y ellos hacen la letra? ¿O cómo es esa colaboración?
En el caso de Pedro, sí. Hay dos temas cantados por Pedro, que él hizo la melodía y la letra. En eso no me voy a meter, no le voy a explicar a Pedro cómo tiene que escribir una letra.
Claro, es un poeta.
Pedro Dalton. No oses.
Sí, no, o sea, sería un plancha yo.
No,
sí,
es que eso. Pedro Dalton es increíble lo que le pega a la identidad. Hay un no sé si es una franja etaria uruguaya que está con Dalton agarrada.
Es que como súper carismático Pedro.
Uh-huh.
Y cómo te puedo decir. Y es como de verdad, o sea, no es
auténtico.
Pero es como de verdad su carisma.
Claro,
no es que
no,
se pone
no
en post. Sí, entonces está obvio que va a funcionar.
Y vos formaste Innova, ¿verdad? Que fue un colectivo que de a poco fue pionero en los 90 el tema de la electrónica. Contanos un poco, llévanos ahí, o sea, ¿cómo fue que entró la electrónica acá? Este tipo de composición.
Sí, mirá, en esa época, ¿no? Fin de los 90, fin de los 80 y no, a ver. No, Innova fue fin de los 90, perdón. En esa época lo que se relacionaba con música electrónica era música de pista, ¿no? Música de baile. Y que obvio, es parte. Pero después había como todo un montón de otros estilos, ese ambient y...
Bueno, acá nombrabas, ¿no? En el nuevo trabajo se reúnen intereses como el Double Ambient Drone, sí, la electrónica paisajista y la indie electrónica, o sea, más contemplativa, como que uno, de repente gente que está por fuera de esto. ¿Qué significa todo este tipo de diversos enfoques que puede tener esta música?
Y son como, yo qué sé, perfiles un poco diferentes entre sí. Es como si decís, yo qué sé, no sé, gente que hace rock o gente que hace canciones. son parecidas, pero cada una tiene su perfil, ¿no? Bien. Una cosa así. Y entonces, bueno, yo creo que ponerle electrónica paisajista, ya creo que el nombre se contesta solo.
Genera como ambientes.
Sí, y algo como un paisaje, aunque no estés mirando una imagen,
un paisaje,
¿no?
Mental.
Sí, sí. Capaz que, como decías vos, sí, algo medio relajado, medio viajado.
¿Eso se tiene que aprender o te sale natural? Generar un paisaje sonoro.
Y capaz que en algunos cursos, yo qué sé, de que viste, te enseñan diseño de audio y diseño de música, te pueden. Pero es como todo lo que es como en el arte.
Claro, nada más por lo que uno siente, capaz.
Y por lo que uno puede transmitir. Capaz que, no sé, hay gente que le gustaría transmitir un tipo de música y no le sale, ¿viste? Pero bueno.
Recordemos con esto del paisajismo sonoro que vos generaste la ambientación, por ejemplo, en obras de teatro, bueno, trabajaste también en películas y ahora estás en el Museo Nacional de Arte Visual.
Ahí va.
Como parte de una muestra.
Es así. Hay una muestra, terrible muestra, que va a estar hasta el 10. Ahora de junio.
De junio.
O sea que pueden verla. Diálogo con nuestra bestia. Es Álvaro Bustelo, Pablo Bieli y Gustavo Fernández Cabrera.
¿Está en la sala del segundo
de arriba,
piso?
Sí.
Al lado del anillo.
Ahí va, sí. Okay. Y es escultura, es pintura y es fotografía intervenida. Entonces, generan algo genial. O sea, la mezcla de esas tres cosas que no fue premeditado, digamos.
Pero tu composición está en toda la sala.
Está sonando todo el tiempo, sí, mientras estás mirando la muestra.
Entonces es como una instalación gigante.
Sí, es algo así.
Una instalación sonora.
Y la verdad que te digo, fue como que los tres artistas y yo fui como el invitado, te quiero decir, no me quiero sumar a esa muestra porque era una muestra que armaron otros y me invitaron. Pero, digamos, cada uno trabajó en sí sobre su obra. Sin mucha relación con los otros, pero con esa premisa de diálogos con nuestra bestia. Entonces, bueno, cada uno generó como ese estado con su obra, pero a la vez las tres obras juntas, sumadas en una misma sala, generan otra cosa, que está buenísimo.
Una unidad.
Y ahí la música está bueno porque de alguna forma une un poco todo el ambiente.
Qué interesante. Bueno, y también trabajaste en películas como Gigante, que le fue maravilloso.
Sí, sí. Ese es como un costado de la música que a mí me encanta.
Te fascina,
¿no?
El tema de musicalizar documentales,
sí, imágenes, escenas, viste, cosas que no es música tradicional, que no son canciones, digo, puede ser canciones, pero lo
música
que es como
incidental, como incidental, se le llama, ¿no?
Sí, eso me encanta.
Ahora, ¿cómo lográs? Porque claro, uno, no sé, a mí se me ocurre esto de que uno puede con la sonoridad dar ciertas sensaciones y ese es el objetivo en este caso de la música incidental, pero qué difícil debe ser realmente coincidir con lo que siente la masa de los espectadores de eso, con lo que estás sintiendo vos al momento de componer esa música, porque tenés que ponerte mucho en los pies del otro o de la propia escena para poderla musicalizar.
Sí, en general trabajás como, está obvio, mucho en contacto con el director, ¿no? A veces el director tiene ya la idea de qué parte de la película quiere que haya música. Y hay veces que vos también le proponés al director en otros lugares que a vos te parece. Y bueno, es mucho de eso, de mirar, tocar un poco arriba las escenas, ir buscando, ¿no?
El ritmo.
Hay como un ritmo de una escena.
De,
¿no?,
montaje también, ¿no?
Sí.
Y hablar que también tiene que acompañar un poco.
Pero es como loco en el sentido de que no hay como una premisa de antemano qué música le va a servir a esta escena, pero cuando calza.
Tenés ese clic interno que te dice clac, es esto.
Sí.
Qué impresionante, porque lo que se resignifican las escenas cuando están musicalizadas, la verdad que te cambia todo. En cualquier lado, en una novela, la que podés ver en la tarde incluso.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Es como la música, digo, en ese sentido, juega pila porque te mueve los sentimientos de otra forma relacionado con lo que está pasando, ¿no?, en la
tal
película.
Contanos de tu método, sobre todo, bueno, usas computadoras, máquinas,
sí.
Usas mucho el Live Set.
Sí, sí, el Live es un
que super queríamos programa. Traerlo con Live Set, pero era todo un tramoyo que tenía que hacer, una complicación. Pero bueno, lo del Live Set, expliquémosle a la gente que no sabe.
Y el Live es un software, ¿no? Para componer, para grabar, como que tiene varios perfiles, ¿no? Pero está diseñado para poder tocar música en vivo, ¿no? Tiene como cosas que no es un programa de grabación que lo aplicas para tocar en vivo. Tenés como un montón de facilidades para estar haciendo set largos y con cierta, no sé, improvisación.
Que vos armás como un track en vivo, ¿no? Como que vos generás unos sonidos o una música, sí, y después le sumás otra. Y
¿qué tenés, un teclado donde vas disparando cosas?
Y eso puede ser.
Esa es una forma de hacer, que claro, es la que conocemos nosotras.
Yo conozco tocando el do, haces el platillo, el...
Bueno, eso da...
Como... Somos básicas. Muy básicas.
Pero puede ser teclados, ahí como pero después, aparte del live, uso también como otros instrumentos electrónicos, ¿no? Tipo sampler y caja de ritmo, claro. Y causilator.
Vos sos un personaje perfecto para hacerle para plantearle este tema de a veces de la dualidad o rivalidad que hay entre músico y DJ, ¿no? O esa vertiente de papo que dice que los DJ no son músicos. Y bueno, pero vos estás bien parado abarcando todo esto de alguna manera, ¿no? Como que tenés composición, live set, haces DJs o no, esas películas. ¿Cómo considerás este debate?
Para mí no hay debate, ¿no?
Claro.
No, lo que entiendo es que hay gente quizás como de formación más académica a nivel musical, ¿no? Entonces, bueno, su concepto es el académico, el de notas, el de escalas,
solfeo,
el de armonía,
pentagrama y anda, sí, a aprender.
Y después, bueno, quizás con la música electrónica y como un brazo de la música electrónica en la parte de DJ, a veces, bueno, no es ejecutar el instrumento lo que genera la composición, ¿no? Entonces, lo que serían como los DJ posta, yo te digo, yo me considero más una persona que pasa música, pero que un DJ, ¿no?
¿No te consideras un compositor como algunos DJ en ese momento?
Claro, o sea, los DJ, digamos, de oficio, ¿no? Que en general arrancaron con bandejas y con vinilos. Uh-huh. Hay una forma de mezclar. Vos no estás, obvio que no, el tema que está sonando, está saliendo un disco, vos no lo estás ejecutando, ¿no? Ni lo compusiste quizás, lo compuso otro. Pero bueno, hay toda una, no sé, una cosa artesanal entre enganchar tema con tema, en generar algo entre los temas enganchados, que sería como, no es ni un tema ni el otro, sino un tercer tema, ¿no? Es como dos temas distintos mezclados, generan otra cosa, ¿no?
Haciendo un paralelismo con la imagen, vendría a ser más el rol de un montajista, de repente.
Sí, pero tiene, ¿no?, algo del en vivo, el DJ, que lo tiene que resolver, ¿viste? Es la situación en ese momento, y bueno, y su oficio y su creatividad. Entonces, por eso a veces hay gente que dice, bueno, toca fulano, DJ fulano, y para un músico súper académico, no, porque él no está con un instrumento.
Él no toca.
Que hoy en día los DJs son súper conocidos como productores, son como los que generan en esto del mundial, viste que hay unas nuevas canciones.
Sí.
Y este hombre que también se mató. Estamos ahora escuchando tu disco. ¿Es el terrorista emocional este? Estamos escuchando música de Federico, pero no, es de otro disco.
Bueno.
En Terrorista Emocional, ¿te nutriste de cosas de la India?
Yo me nutro de cosas de la India fuera del disco. Y como
la India, cuéntame. El fan de la India.
¿Cómo? ¿En qué lo aplicas?
Estuve en India.
¿Cuántas veces?
3 veces.
Viste, la gente que va una vez da y vuelve.
Hay gente que odia y gente que ama. Es como que es muy extremista el sentimiento.
Yo conozco todos que aman.
No, yo conozco gente que odia, pero digo,
y es fuerte.
Encuentro que es un lugar que no te deja indiferente. O sea, o amás o odias, no hay como mucho término medio, ¿no?
Sí, creo que hay algo de eso.
¿Pero vas por el lado espiritual cuando vas a India o vas también por el lado musical?
Yo, aparte de música, doy clase de yoga. Entonces, he ido a hacer cursos y también, obvio, capacidad. Pues si vos vas a India, haces un curso y te venís, no conocés lo que es India, en verdad. Lo del curso es como una burbuja.
Claro,
¿no?
Wow. Claro. Te entregás a lo que es la vivencia.
Sí, que es como una locura.
Yo me encantó una amiga que fue, que ama y volvió a ir, y aparte también está por todo este tema del yoga. Ella me decía... En la India llegás y de repente tenés que sobrevivir 2-3 días hasta,
claro,
que te readaptás al caos.
Sí, sí, sí.
Que la incomodidad de venir de Occidente, de una sociedad como la nuestra, cuando recién llegás, la tenés que traspasar para lograr descubrir a la India, ¿no?
Y a veces ese caos quizás está como más ordenado que
este
orden de acá.
Es que dices, claro, que te vuela la cabeza.
Es que cuando el caos afuera, si hay paz interior, no hay problema. El tema cuando es al revés, ¿no?
Sí. Pero bueno, es como está. Y entonces, nada, quizás por eso, por el yoga, que es como que algo que hago diariamente. Digo, lo de dar clases, ¿no? Y practicar. Pero este. Entonces, esa cosa de India y no sé, mantras y todo, obvio que lo tengo como incorporado.
Y está incorporado en tu música.
Y yo creo que sí, O sea, tampoco es que lo de antemano lo busco.
Entró
pero
por
sucede.
Los poros,
sí.
Entró por los poros del tema de la
¿Cómo
sanidad?
Está cambiando un poco el prejuicio que hay con respecto a la música electrónica? Porque uno, como decía al principio, cuando entra la música electrónica acá, está bien asociada a la festichola, a llegar hasta las 5 de la mañana, a drogas sintéticas, a saltar. Y de repente empieza todo uno a conocer también una parte de la música electrónica que tiene más que ver con lo contemplativo, con la paz interior y otras cosas.
Y incluso hay como una parte también más académica, ¿no? Uh-huh. Que eso también, viste. En general, como viste, que las vanguardias arrancan siempre por lo académico. Después sea, ¿no?
Esto no, pero esto arrancó fuera de lo
académico. No, la música electrónica originalmente arrancó como algo académico por los años 50.
Justo ayer estaba leyendo la noticia de que en Ibiza inauguraron una carrera de DJ.
Claro.
Carrera universitaria.
Claro. Bueno, es que muchos le llaman música de laboratorio en un punto, ¿no?
Sí, y puede ser las dos cosas, ¿no? Porque vos podés, yo qué sé, diseñar canciones, poner un DJ y que en vivo en verdad lo pasás. Uh-huh. O podés tocarla en
vivo. Podés hacer en el laboratorio cosas y también incorporarle instrumentos que están tocados en el momento. O sea que ese mix también...
Este disco, ¿no? Terrorista Emocional, tiene un poco de eso. Que el origen de los temas del disco... Uh-huh. Eran temas que poner, yo ya venía un poco desarrollando, ¿no? Y tocándolo. Era un set que había hecho para tocarlo solo. Sí. Después, cuando fue la idea del disco, bueno, se invitó a todos, a los amigos. Entonces, bueno, eso también empezó a llevar los temas para otros lados, ¿no? Crecieron. Y entonces, bueno, pasó eso. Arrancó como algo más de laboratorio. Y eso después se abrió a gente tocando arriba con instrumentos tradicionales.
¿Y va a ser así el toque de la trastienda?
Van a estar todos los invitados que participaron, que son como 15.
Bueno, y vas a repasar el disco y irte para atrás también.
O sea que no.
Solo el disco.
Se la jugó, mira.
No, ese, mira, es un disco que dura como una hora el disco.
Bien.
Ponele que en vivo quizás un poquito más, porque
se alarga con algún rulito que mete a alguien y
sí,
todo.
Sí, como está. Y a la vez va a haber un grupo argentino estupendo que ellos participan en el disco. Entonces, bueno, ellos abren el show, que van a tocar 4 temas y después el disco entero. Entonces, creo que ahí ya está como
suficiente.
Qué lindo que va a estar. Y es el 15 de junio en el Auditorio, sí. En el Auditorio Nacional, en Sodre. Uh-huh. Las entradas salen $500 y anticipadas a $400. Están en Ticantel, por
Ticantel,
ser el Auditorio.
Sí. Habitat, tiene inglesa. Entonces,
no, y si tenés a la gente festejando por el partido de Uruguay, ni te digo.
Uruguay juega en la mañana.
Así que para que se acuerden bien, es el 15 de junio, el día que juega Uruguay con Egipto. Ahí... toca,
se celebra a la mañana y a la noche.
Se celebra de noche.
Qué buena
Federico.
Onda, qué lindo sonido que va a haber ahí.
Suena súper bien la sala.
Suena tremendo como la banda argentina. Se llama Tremendo, dijiste o algo así.
Suena re
bien. Estupendo.
Estupendo. Son los argentinos. Y hay pila de gente como ayudando y poniendo, ¿viste?
¿Cómo se accede a tu disco también? ¿Está en Spotify?
No, va a estar en Bandcamp en esta semana. Hay un tema ya, Mancam, este que escuchamos recién, el corte de difusión.
Pues yo lo recomiendo, está re lindo para escuchar,
hermoso,
de verdad lo digo.
Hermoso.
Lo puedes escuchar mientras
haces otras
cosas.
Yo te diría lo mismo, pero queda
feo. Lo puedes escuchar mientras haces otras cosas y te hace viajar y te hace ir a otros lugares.
Música paisajística.
Sí.
Toma.
A mí me encantó, de verdad, una experiencia nueva.
Muy bueno. Muchísimas gracias,
bienvenida.
Federico, por estar con
bueno,
nosotras
muchas gracias.
Esta mañana acá en De Taquito y compartimos algunas opciones.